Ser podcast.
I know the kind of guy I am. A bit too much into myself. Not much left for someone else. And I'm sure I caused my share of pain. But all that changed when you first touched my face.
Vamos a seguir con el programa que teníamos previsto para el día de hoy. Seguiremos muy pendientes de lo que esté, de lo que pase en Venezuela, de toda la información que surja en torno a este acontecimiento que ayer nos tuvo pendientes y nos hizo saltar por los aires todo el programa que teníamos previsto. Pero hoy vamos a retomar la idea que habíamos querido compartir con todos ustedes esta mañana del 4 de enero, porque estamos en vísperas de una de las fiestas que tienen mayor protagonismo los niños. Y recordaba una época, no sé si ustedes también, seguro que haciendo memoria se acuerdan, a finales de los 90, entre 1998 y 2003, las adopciones internacionales se dispararon de una forma bárbara en España. Fíjense que crecieron en ese periodo de tiempo un 273%. Se adoptaron más de 50.000 niños y niñas que llegaron a nuestro país de diferentes países del mundo. Por poner un ejemplo, en una comunidad tan solo en Cataluña, se adoptaron durante esos años 13.000 niños. El año que se alcanzó el máximo de adopciones internacionales fue 2004, con más de 5.000. Luego bajaron drásticamente cuando en 2007 se adaptó la ley a la normativa europea. Y la mayoría de esas menores llegaron de China. Y hablo en femenino porque fueron niñas chinas rescatadas, salvadas de los orfanatos que conocimos y nos horrorizamos por un documental que emitieron las televisiones de La Forta, de la red de televisiones autonómicas que emitió TV3 aquí en Cataluña y en La Forta. Ahora esas niñas, todos esos niños llegados de centros de medio mundo, son personas adultas que hayan hecho sus estudios, su vida aquí. He querido rodearme de algunas de estas personas porque creo que hemos mirado la adopción siempre desde un solo ángulo. La mirada de la familia que les acoge, de la oportunidad que se les da, del sentimiento amoroso de poderles dar un hogar, un cariño. Pero ¿cómo han vivido ellos su procedencia? ¿Qué sienten por sus orígenes? ¿Qué huella les ha dejado esos primeros meses o años de vida? ¿Cómo están construyendo su identidad, su vida? Pues eso, quiero hablar de todas estas cosas con quienes conocen de primera mano la situación. Y déjame que empiece saludando a Marta Ching. Tiene 26 años, es de origen chino, es pintora, utiliza sus obras de arte para contar su biografía. Pues eso, que estuvo marcada por la política del hijo único que condenó a muchas niñas en China a quedarse pues sin familia, a quedarse en esos centros. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Recordaba este momento porque yo era muy consciente que esto fue así, que todo el mundo se lanzó como con ánimo de salvar a esas niñas que veíamos en ese documental. ¿Qué visión tienes tú de ese momento?
Sí que fue por la política del cohijo, sí que fue un momento en el que hubo muchos abandones en China, sobre todo de niñas, y por el documental que has comentado de las habitaciones de la muerte, sí que hubo adopciones masivas. Entonces yo ahora sí que lo veo desde una perspectiva que políticamente fue complicada. También veo que hay mucha idea primero de adopción como salvación, que no debería de ser así. Y bueno, sí.
Es que esa frase ya yo creo que justifica el que nos sentemos a hablar esta mañana, ¿no? Enfocar y hablar de la adopción como salvación, como oportunidad, como... Y a mí una de las personas que me ha abierto los ojos también en todo esto es Luda Merino, que es autora de No lo entenderías, un libro en el que cuenta su historia, editado por Penguin en 2024. Quienes formamos parte de su comunidad en las redes sociales ya le habíamos ido siguiendo la pista porque muy generosamente lo fue compartiendo. Hola, Luda, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo al programa.
Hola, encantada de volver aquí.
Tú naciste en Rusia, que Rusia también es otro de esos destinos en los que la gente fue a adoptar niños, ¿no? Hay niñas. Y tu experiencia, yo digo que la has compartido y para muchos fue como un puñetazo de realidad, una realidad que nadie nos había presentado.
Sí, además, tengo que decir que en el caso de mi madre, por ejemplo, ella adoptó en Rusia también porque veía que otras personas también habían adoptado en Rusia. O sea, de una mujer que ella conoció, había adoptado a un chavalín que se llama Eduardo. Y bueno, pues eso hizo que yo creo que se lo planteara ella como destino, ¿no? Y vinimos muchos de allí también, de países del este, de Ucrania también, sí. Había muchos y tal. Y muchos luego también, que no es mi caso, en eso tengo suerte, pero vinieron con el síndrome alcohólico fetal. Por el tema del alcohol y los embarazos, claro.
Eso hablaremos luego, porque de esa imagen así, de toda algodonosa y bonita, amorosa, luego hay un reverso, que es que los niños son personas, no es un muñeco que te compras, sino los niños son personas que acarrean luego pues una serie, a lo mejor, de problemas físicos, de salud, de problemas psicológicos, etcétera, que también provocó muchas historias tristes, ¿no? O no deseadas. Mira, os voy a presentar a Chandra Kala Clemente Martínez. Me acompaña aquí en Radio Barcelona. Ella nació en Nepal en 1992. Es ahora doctora en antropología y precisamente sus líneas de investigación son la adopción internacional, la búsqueda de orígenes y de los derechos de la infancia. Forma parte de la Asociación de Personas Adoptadas de Cataluña. Chandra, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí.
Tu historia no difiere de lo que hasta ahora hemos conocido de Marta y de
un poco Duda. Sí, porque bueno, yo nací en Nepal y bueno, sí que es verdad que en su momento pues se iniciaron esas adopciones, ¿no? La misma tendencia de poder ayudar a estos niños, en el caso de Nepal, sobre todo niños que estaban con familias de situación de pobreza. Pero bueno, como que mi caso familiar y personal también difiere un poco, ¿no? de las historias de las chicas que conozco y que quisiera saludar también. Bueno, porque bueno, es un relato un poco diferente también.
¿Por qué? Porque tus padres biológicos sí que están vivos y sí que los has encontrado.
Justamente, o sea, al contrario. O sea, yo creo que me pasa que muchas de las personas que conozco, que o no sabemos si nuestros padres están vivos o no, o hay. En el caso de Nepal sí que hay un miembro, ya sea padre o madre, que está vivo. En mi caso los dos fallecieron y a quien reencontré fue a mi hermano biológico, al mayor, que es un poquito más mayor que yo. Y luego también decía un poco diferente porque justamente, bueno, sí que es verdad que mis padres fueron a adoptar porque tenían problemas para concebir, pero nunca ha habido, bueno, esta idea como más de lo que comentábamos, ¿no? De salvacionismo, de agradecimiento. Creo que, bueno, a lo largo de los espacios que nos hemos ido encontrando con las chicas, pues ahí hemos podido...
Va saliendo.
Sí.
Ahora vamos a hablar de todo esto porque me interesa muchísimo lo que me contéis, lo que nos contéis, pero déjame también que salude a Laura Heckel. Nació en Colombia y es cofundadora y actualmente presidenta de La Voz de los Adoptados. ¿Qué tal, Laura? ¿Cuál es tu caso?
Muy bien, gracias, Lourdes. Pues, a ver, mi caso, yo soy adoptada, entre comillas, nada más nacer. Mi caso también es, yo creo que cada adopción, cada persona es particular. Yo soy nacida en Bogotá, Colombia, año 82, por una pareja del norte de Europa. Y bueno, Colombia en ese momento también era un país que tenía bastantes irregularidades. Se empezó a ver casi como un exportador de niños para Europa, como otros países que estamos hablando por aquí. En mi caso hubo irregularidad hasta el punto que cuando encontré a mi familia biológica, encontrarme con una historia que es complicada de asimilar, donde tu madre biológica o tus hermanos te estuvieron buscando. Porque en mi caso, bueno, se traficó conmigo.
Es Uf, es que eso que cuentas, además de gestionar lo que supone pues la búsqueda de esa identidad, el sentir que tienes que buscar los orígenes o no, o ese eterno agradecimiento que mencionaba ahora Chandra, está el descubrir esas historias tan duras, ¿no? Que tu familia biológica te ha estado buscando en realidad y que fuiste objeto de tráfico de bebés.
Claro, es que además nosotros, bueno, por lo menos los de mi generación, crecimos pensando que la adopción siempre a través de la mirada de nuestros padres adoptantes. Entonces claro. Ellos siempre nos han contado su historia, de su búsqueda, de sus ansias de tener hijos, de su necesidad, de que, bueno, hilos que nos unen, Dios, regalo de Dios, etcétera. Entonces tú ya vas con ese sentimiento de agradecimiento, por un lado piensas que eres especial y único, y luego socialmente durante mucho tiempo la adopción se ha visto así, ¿no? Como, claro, como una ONG, entre comillas, perpetua o permanente, ¿no?
Uh-huh. Me pregunto si has acabado perdonando a tu familia, porque imagino que lo hizo a lo mejor por necesidad económica o por... Sí, no lo sé. ¿O fueron engañados? No lo sé.
Sí, fueron engañados. Mi familia biológica no traficó directamente, fueron engañados. Allí normalmente en este tipo de situaciones son personas que lo han hecho y lo han hecho con más niños, es decir, entramos en redes, en entre comillas, mafias, médicos de cabecera, igual que en su día en España pues hubo también robo de bebés, pues se puede comentar que ha habido pues entre engaños, tanto por a padres adoptantes como a familias biológicas, ¿no? Por ejemplo, prometerles que van a volver a ver a su niña o que es una situación de acogimiento, o etcétera.
Chandra va sintiendo igual que sentías cuando, y esto ya lo pongo sobre la mesa para que nos contéis un poco el punto de vista, ¿no? Esa falta de mirada de la adopción desde el punto de vista de quienes son adoptados, ¿no? Todos compramos el relato de la familia que da una oportunidad, que da un hogar, que nos da un futuro, y eso es así, pero aquí falta una pata, ¿no, Chandra?
Sí, es que con Laura siempre hablamos de que nuestras historias han sido muy diferentes, ¿no? Y como nos han contado la adopción, nuestra familia, los relatos que hemos escuchado. Y claro, ¿qué pasa? Que en mi caso nunca he tenido ese sentimiento de tener que estar agradecida, ¿no? Siempre me han explicado los motivos de su adopción. Y obviamente pues también, no sé, creo que he tenido la suerte de caer en una familia que justamente a lo largo de mi vida siempre me han puesto en el centro. Y uh-huh. Entonces como que yo he sido su prioridad y no ha habido esos reproches de te hemos dado una mejor vida, agradecer la oportunidad, bueno, todos esos discursos que...
Pero a lo mejor, aunque no te lo digan abiertamente, aunque no formulen esa frase, yo no sé si intrínsecamente eso está ahí, a lo mejor flotando en vuestras cabezas e impide pues que os rebotéis con algo o que tengáis una postura personal que no esté condicionada por esto, Luda, o no sé si me estoy, o Marta, no sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Como adolescentes o como personas, contradecir a los padres forma parte de la entrada en la edad adulta y demás. Si eso eso influye en que seáis como buenas nenas, buenos nenes, para, claro, como agradecer esa oportunidad.
A ver, yo sé que hay gente que le pasa, porque he visto entrevistas de algunos adoptados que cuentan precisamente eso, ¿no? De hecho, bueno, hay un cómic, una especie de, bueno, no, novela gráfica, que se llamaba Panlisesto, me vais a tener que disculpar que no me sé el nombre exacto, que va de una chica coreana, y hay una frase que a mí me llegó mucho, ¿no? Que dice, se nos enseña que nuestra vida empieza con un viaje en avión. Y claro, tu vida empieza mucho antes que un viaje en avión, ¿no? Sí. Y luego, al hilo de lo que comentabas del agradecimiento y tal, yo me acuerdo que hace tiempo tuve una conversación con un chaval de mi universidad, le conté que iba a venir a uno de estos actos a contar de mi adopción y demás, y me dice, bueno, pero no sé para qué te quejas tanto, si al fin de cuentas tu madre te dio una vida tal. Y yo, bueno, ya, pero yo tengo mis problemas, de los traumas que yo tuve cuando vine, del orfanato y demás. Entonces se me pone en plan, tú no deberías poder ni de enfadarte con tu madre. Y yo, perdona, no. Mi madre es mi madre, igual que absolutamente en todas las familias. Yo me he enfadado con ella, yo he acabado a gritos con ella, como yo creo que hemos hecho absolutamente todos. Y el que diga que no, miente como un bellaco, ¿vale? Entonces, a mí me llama la atención, porque sí que es verdad que es que hay gente a la que esto lo ha calado. Yo he tenido suerte de que esto en concreto a mí nunca me ha pasado. Para mí mi madre es mi madre y lo es a todos los niveles. Para bien y para mal. Si me tengo que enfadar, me enfado. Y si estoy de buenas, estoy de buenas. Pero yo sé de gente que había una chica también, no sé si era adoptada de China, que en el programa de Eso no se pregunta, contaba exactamente eso. Dice, yo tenía que ser perfecta, yo tenía que tal, porque tenía que demostrar que seguía siendo querible, ¿no? Que seguía siendo alguien a quien no que tenían que abandonar, que me tenía que ganar el este, que les tenía que estar agradecidos porque, oye, me habéis mejorado la vida, porque me habéis sacado esos orfanatos de mierda de China, con perdón, ¿no? Entonces, ese sentimiento sí que existe. Yo he tenido mucha suerte con eso, pero es que conozco gente a punta pala que te cuenta eso.
Marta.
Sí, o sea, también muchas veces se ve cuando la gente adopta como que se ve que el niño ya no tiene traumas, como que viene de cero. Y realmente el niño antes de ser adoptado ha sido abandonado, tiene una historia. Entonces eso muchas veces no se tiene en cuenta.
Debe ser importante juntarse con gente que entiende eso porque lo ha vivido, ¿no, Laura? Por eso sí. La importancia de la asociación como la voz de los adoptados.
Sí, yo... Nunca se me va a olvidar el día, ya hace más de 15 años, el día que googleé por primera vez soy adoptada, porque era un tema que yo hasta los 26 años apenas hablaba o lo hablaba como con normalidad, ¿no? Decía, no, soy adoptada, pero ya está, y sigo con mi vida. Y luego nunca me di el lujo de pensar qué es lo que realmente yo necesitaba, ¿no? Porque en mi entorno ahora se hace cada vez más, pero estamos hablando de nuestra asociación, lleva más de 15 años y sigue habiendo casos todavía de personas muy jóvenes donde sus padres adoptantes pues no han incluido la figura de la familia biológica como algo que sí viene allí, ¿no? Entonces, cuando yo por primera vez me reuní con dos o tres adoptados, por ejemplo, el sentimiento de abandono, como yo decía en aquel entonces con el vocabulario de esos años, yo flipaba en colores porque decíamos cómo nos daba miedo cuando teníamos pareja o teníamos amigas, cuando llegaban tarde, cuando nos cancelaban una cita, la ansiedad que teníamos, una ansiedad desmedida, no encontrábamos una explicación. Y ya pues por libros que hay, estudios que hay, psicólogos que han hablado de ello, la herida primaria, la separación de tu madre biológica, sí deja huella en nosotros. Y bueno, se puede tratar, está claro que no todos tenemos una resiliencia distinta, todos tenemos también unos padres adoptivos distintos con una manera de habernos ayudado distinta. Pero esa herida existe, ¿no? Porque yo cuando fui madre, a mi hija lo primero que hicieron es ponérmela en el pecho y oír mi latido, mi voz, y se tranquilizó. Pero cuando piensas en todos esos niños que fuimos y ahora adultos, no vivimos eso.
Luda, cuando tú contabas, ibas compartiendo rasgos que definen tu personalidad y que tienen que ver con ese origen, con esos primeros meses de vida en el orfanato, realmente era impresionante, ¿no? Cómo te cuesta fijar la mirada porque no tenías a nadie que te asomase a tu cuna y te acostumbrase a fijar la mirada. Cómo te meces todavía para tranquilizarte porque nadie venía a consolarte cuando llorabas y tantas cosas, ¿no?
Sí, a mí sí me han quedado muchos pequeños tics de aquello. La mayoría son cosas inofensivas, porque lo de no mirar, pues bueno, mira, hasta me ha servido para mi tema artístico. Como no miro a la gente a la cara, pues analizo lo que hay alrededor, ¿no? Pero luego hay otras cosas que eran hasta peligrosas. Yo ahora justo hablaba aquí con Montse la Pastora del tema de la disociación. Yo de pequeña no sentía dolor. O sea, yo cuando salí del orfanato, llegué a mi casa, a Madrid... Y mi madre se dio cuenta de que a mí me hacían daño los zapatos y yo no me quejaba, que yo me pegaba un golpe contra el suelo y yo no me quejaba. Y aquí paz y después gloria, quiero decir, eso se normalizó, fue algo que yo tuve y cuando tuve 15 años lo perdí. Pero eso estuvo ahí durante mucho tiempo. Tenía el tema del abandono también, tenía el trauma del apego, de falta de cariño. Yo cuando era pequeña me agarraba al primero que pasaba por la calle, hasta el punto de que mi madre me tuvo que meter muy a fondo en la cabeza la idea de Luda, no te vayas con desconocidos, porque yo era capaz. Eso típico que se dice de los bebés, de que se da, pues yo era capaz del primero que pasaba por la calle, coger y agarrarme a ellos. Y al hilo un poco de lo que estabais comentando ahora, de encontrar a gente que es como tú, ¿no? Yo me acuerdo que la primera persona con la que yo conecté de psicólogos, o sea, yo he tenido varios, de hecho, una está aquí, lo que pasa que conecté un poco menos con ella por la edad que yo tenía también. La primera con la que yo conecté de verdad era Ana Badía, que es de La Voz de los Adoptados, precisamente, tú la conocerás. Y ella, cuando yo la conocí, claro, ella me dice, yo soy adoptada. O sea, eso fue lo primero que ella me dice. Yo soy especialista en adopción, pero sobre todo yo soy adoptada. Entonces me dice, ¿tú has visto la peli de Avatar? La de los gatos azules, que ahora justo está en la tercera. Sí. Y le digo, sí, a mí me gusta mucho Avatar. Y dice, bueno, pues te veo. Eso es una cosa que dicen en la peli, te veo dentro de ti, ¿no? Te siento. Entonces, a mí es una frase que me encanta, no solo porque me encanta Avatar, que me flipa, sino porque es que creo que es lo típico que le puedo decir a cualquier adoptado. O sea, creo que esa frase a mí me la pueden decir pocas personas que no sean mis dos mejores amigos y adoptados que existen por ahí que sin conocerme ya saben lo que estoy sintiendo, ¿sabes? Me pueden decir eso, duda, te veo porque yo he vivido lo mismo, ¿no? Entonces, ya es llamativo porque de todos los especialistas con los que estuve y tal, la primera que conectó conmigo de verdad, porque yo sabía que estaba en mi misma onda, por así decirlo, era una chica que era ante todo adoptada antes que especialista. Entonces, es muy llamativo eso.
Bueno, ya la ha presentado casi Luda Merino. Nos acompaña Montse La Pastora, que es psicóloga clínica, fundadora y directora de Psicoveritas, Centro de Psicología y Adopción. Gracias por venir, Montse.
Un placer.
Han salido un montón de cosas aquí para comentar, ¿eh? Muchísimas muchas cosas que además yo creo que nos están abriendo pantallas continuamente para revisar muchos conceptos, ¿no? Sentimiento de abandono, ansiedad desmedida, desapego, la herida primaria. ¿Cómo se afronta la terapia con una persona adoptada? ¿Cómo los ves?
Bueno, yo creo que todo lo que han dicho hay muchas cosas que son comunes. Luego cada persona es cada persona, ¿no? El abandono es un sentimiento que va a estar presente en su vida con intensidad diferente. No es igual a los 4 o 5 años, como decía Laura, que papá o mamá llega tarde a buscarme al colegio y entro en pánico. Después eso se puede ir trabajando. Pero hay muchas cosas que de todo esto que se ha dicho aquí, por ejemplo, pues el sentimiento de agradecimiento, el qué suerte tienes, que entre las personas que estamos en este mundo lo vemos como una verdadera aberración. Pero claro, si salimos de aquí, popularmente te siguen diciendo qué suerte tienes que has caído en una familia que te quiere, cuando ocurre, que no siempre es así. No es ninguna suerte partir en la vida de un abandono. Nadie elegiríamos eso, que nos abandonen estar con una familia. Entonces, a veces ellos se agotan de tener que explicar este tipo de cosas, ¿no? Porque yo, el agradecimiento, ¿cómo que agradecimiento? O sea, los niños tienen derecho, por ley, a tener una familia. Todos tenemos derecho a tener una familia. Y ellos la tienen en una segunda ocasión, o tercera, o la que sea. Y como decía Luda, son sus padres, sin apellidos. Eso no quiere decir que la familia biológica no esté absolutamente presente y que también sean sus padres. Pero tienen a sus padres, que son los que les van a conducir. Es que se me viene la idea de que he escrito un artículo hablando de padres reparadores y padres retraumatizadores. O sea, hay muchos padres que saben hacerlo y saben estar y saben darle un espacio a la familia biológica. Pero hay otros que dicen, no, ¿cómo que la madre biológica? Aquí la única madre soy yo. Y eso todavía pasa, ¿no? Todavía pasa lo que comentabais por ahí del sentimiento de tengo que ser perfecta para que me quieran. O sea, si ya me han abandonado una vez, esto me va a volver a pasar. Entonces, ellos saben que no les vas a abandonar, pero lo que sienten es otra cosa. Entonces, unir lo que sé con lo que siento es diferente, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajarse, sobre todo la parte emocional, porque son creencias que se establecen cuando no hay pensamiento, cuando el córtex no se ha desarrollado. Si yo estoy en abandono, lo que mi cuerpo y mi sensación y mi emoción va a registrar es no sirvo, no valgo, tengo la culpa. Y ellos te dicen, yo sé que no tengo la culpa, pero no puedo evitar sentir que algo malo tiene que haber en mí. ¿Por qué me abandonan a mí y no a otro? Entonces, eso es algo que hay que trabajar durante mucho tiempo, porque aunque lo sepan, hay que conseguir que puedan sentir que verdaderamente ellos no tienen la culpa. Porque a cualquiera de vosotros que estáis aquí, si yo os digo, fíjate ese bebé que le abandonaron, nadie piensa que ese bebé tiene la culpa, pero el bebé sí, solamente el bebé, porque eso, como la herida primaria que decía Laura, queda registrado en el cuerpo. Luego ya se le pone pensamiento. Por eso a veces los problemas vienen cuando son un poquito más grandes, porque cuando ellos, sobre todo la primera vez con 6, 7 años, cuando entienden, juntan la palabra adopción con la palabra abandono, dicen, ostras, antes no, antes es su papá y su mamá y la madre biológica puede estar presente o no, pero bueno, es una figura. Pero no hay un conocimiento de me han abandonado, y claro, ahí los niños entran en rabia, en ansiedad, en porque es lógico, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué voy al colegio y la única adoptada soy yo? Porque solo me han abandonado a mí. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas y otras son la disociación, ¿no?, que hablaba Luda. La disociación es un mecanismo biológico en el que el cuerpo, o sea, un bebé no se puede defender nada más que llorando. Si yo soy un bebé y lloro y lloro y lloro y nadie me hace caso, pues llega un momento que dejo de llorar, no porque haya aprendido, sino porque no me vale. Pero si a mí me duele la tripa, me sigue doliendo aunque deje de llorar. ¿Qué hago? Desconecto de mi cuerpo. Mi sistema nervioso autónomo lo hace, no yo. Y desconecto y dejo de sentir. Dejo de sentir emociones, dejo de sentir dolor. Y eso es algo que también es muy presente en las personas que han vivido abandono y trauma.
Laura, me dicen que estabas asintiendo con la cabeza igual que estaba también Chandra mientras escuchaba a Montse.
Sí, sí, yo me viene a la cabeza tantas historias que llevamos escuchando estos 15 años que acuden a nosotros, a la asociación. Acuden personas jóvenes, adoptadas, mayores, y es lo que a veces, el negarlo, negar a veces ciertas emociones o ciertas realidades puede pasar, eso es bastante normal. Luego hay pequeñas cosas que pasan en tu vida, o la muerte de tu padre o tu madre adoptante, o una separación, y te puede venir todo eso encima, ¿verdad, Montse? Podemos tener miedos que antes no reconocíamos, y bueno, quería aprovechar para decir que desde la asociación, por ejemplo, damos cobijo, entre comillas, intentamos no solo unirnos entre nosotros, nos reunimos dos veces al mes online, donde personas de todo tipo, pero todas adoptadas, hablamos de nuestras cosas. Y ahí es donde se ve que sí, que no todos tenemos exactamente el mismo perfil, el mismo trauma, pero sí entendemos, es decir, la empatía entre nosotros puede ser más fácil, vamos a decirlo así, porque alguien que no es adoptado es muy complicado entendernos.
Os veis, como decía Luda, que me ha gustado
sí,
mucho
sí.
Esa figura, Chandra. No sé.
Sí, yo quería también aprovechar, para mí la voz también ha sido un referente muy grande, ¿no? Sobre todo con unas generaciones como Laura, que también llevan un trabajo previo hecho. Aquí también en Cataluña contamos con la posibilidad de que, bueno, La Voz ofrece estos acompañamientos online. Nosotros tenemos unos encuentros mensuales que suelen ser los sábados, donde, ¿no?, una generación muchísimo más joven que nosotras pues necesitan ese espacio, ¿no?, para compartir, para escuchar, y bueno, para tener ese espacio donde planteamos varios temas desde la organización, pero que luego lo que pasa ahí dentro pues fluye un poco, ¿no?
A ti te ha marcado tanto esta historia que te has dedicado profesionalmente, porque eres antropóloga especializada en esto.
Sí, yo creo que, bueno, a la hora de orientar un poco mi carrera profesional, todo está ahí, o sea, mi vida está ahí. La tesis la hice sobre búsqueda de orígenes en Nepal, y con el tiempo también creo que pienso que es una herramienta que me ha servido a mí misma para también colocar varias cosas, ¿no?, varias piezas de mi historia. Bueno, a nivel más académico también he escrito bastantes cosas, y ahora pues estoy, ¿no?, a medias entre hacer proyectos de investigación y, pero bueno, como que mi segundo trabajo es la asociación.
Estás volcada ahí. Sí,
soy la presidenta de la asociación y ahí, bueno, empezamos en 2024 y al ser los inicios es...
Da mucho trabajo.
Sí.
Ha salido la figura de los padres, que normalmente es donde ponemos el foco, ¿no? Esos padres que desean tener un hijo, una hija, durante un tiempo quizá deseaban contribuir a que esos niños que veían por la tele o que les llegaban noticias, pues no sufrieran. Y hay también muchas cosas que hablar con ellos. Por eso me encanta que esté esta mañana también con nosotros Javier Álvarez Osorio. Es padre de dos niños nacidos en Burkina Faso a principios de este siglo. Además, es presidente de la Asociación Regional de Familias Adoptantes y Acogedoras de Castilla y León. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Has estado escuchando, imagino, con mucha atención y muchas ganas de participar, ¿verdad?
Sí, sí, he estado escuchando. Encantado a Marta, a Chandra, a Monse, a Luda, a Laura, las saludo a todas porque nos conocemos.
Hola.
Y sí, yo quería incidir en cosas que ya han dicho ellas, ¿no? De esto de la suerte y de la salvación es al revés. Desde las familias y desde las asociaciones llevamos mucho tiempo modificar este relato para darle la vuelta. Los salvados somos nosotros. Yo como padre, o sea, la posibilidad de haber configurado una familia es gracias a mis hijos. Todo mi agradecimiento es para ellos. Entonces, yo quería pues un poco poner cuatro pilares a todo esto de lo que hemos estado hablando o que han estado hablando de ellas, que es desde las familias tiene que haber una incondicionalidad desde el amor, es decir, tienen que tener desde el principio la seguridad e insistir y repetirlo en que esto es para siempre, que es incondicional y que la crianza y el amor va a ser para siempre. El respeto también a sus orígenes, a su historia, a su pasado, a su familia biológica. Eso las familias tienen que tenerlo o los padres tenemos que tenerlo presente en todo momento. No podemos olvidar por qué fueron abandonados o qué es lo que les pasó en su historia previa a la adopción, y respetarlo, y además respetar que es su historia, no la nuestra.
Pero eso debe ser muy doloroso. En algunos casos debe ser difícil también de encajar, y no sé si ayudáis de alguna manera a ello, ¿no? Porque habrá gente que piense, antes lo ha dicho muy bien, creo que Montse, ¿no? Hay padres reparadores y padres retraumatizadores. Claro. Porque que de repente tú estés amando y criando a una criatura de forma incondicional, como tú dices, pero esa criatura de repente quiera conocer a sus padres biológicos, habrá quien no lo encaje bien.
Claro, por eso hablaba de ese respeto. Sí, claro. El respeto pasa por darles el protagonismo y de su historia y de sus necesidades. Nosotros tenemos que estar para acompañar y para ser un poco, para hacer esa crianza terapéutica en la que les ayudemos a reparar el daño que tienen o que recibieron. Porque tenemos que ver que la adopción es siempre desde el punto de vista de las necesidades del menor y que es una parte de este sistema de protección. Entonces ellos nos exigirán si hemos contribuido a esa sanación o hemos sido parte del daño que han recibido. Entonces podemos ser padres retraumatizadores o padres curativos. Nuestro trabajo tiene que ser ese. Y por eso necesitamos ayudas de especialistas y necesitamos formación y necesitamos cosas que a principios de los años 2000, cuando empezamos y nos metimos en esto, no existía y lo hemos tenido que aprender después. Y por último, yo quería resaltar que el agradecimiento tiene que ser el nuestro, ¿no? Nuestro,
sí.
El agradecimiento, somos familias gracias a ellos y eso es lo que tenemos que darle la vuelta y repetirlo una y otra vez y admirar lo que están haciendo y admirar a estas mujeres que se exponen en público para contar sus historias y para intentar cambiar todas estas narrativas.
Yo quería comentaros una cosa. Yo decía las cifras de las adopciones internacionales, esa fiebre, esa oleada de adopciones de las cuales sois hijas vosotras, yo creo que todas, y que hubo una época en la que yo tengo la impresión, creo que había muy poco control. También ha salido un poco de lado este tema. Había muy poco control y había gente que decía, quiero una niña. De repente, ¿no? Era como una... Perdón, pero sí, sí. Incluso a veces con frivolidad. Quiero una niña. Quiero una niña rusa porque son rubitas. Sí. O quiero una niña china que son muy monas.
A ver, ahí si me dejáis aportar.
Venga.
Yo desde el año 99 formo parte de los psicólogos que valoran a las parejas o a las familias, las personas solteras que quieren adoptar. Y desde luego se hace un control bastante riguroso. Es verdad que cuando estábamos en el año 2005, a lo mejor pues todas esas adopciones, este año en Madrid ha habido 35 adopciones y la cosa ha cambiado. Pero la única valoración positiva para que una familia pueda pasar a un proceso de adopción es que quieran ser padres. No hay otra motivación más sana. Lo que decíais de quiero una niña, una persona que dice quiero una niña, el informe era negativo, porque tú no quieres ser padre, quieres tener una niña que te adorne o quieres tener una niña que te, lo que sea. Y las adopciones se fueron también limitando. Cuando hubo el documental de las habitaciones de la muerte, hubo un aluvión en la Comunidad de Madrid de adopciones. Pues si en un mes había 50, ese mes había 55. Porque cuando empezaron a ver lo que significaba adoptar, la gente se echaba para atrás, porque tú tienes que querer tener un hijo. No puedes adoptar por pena. Entonces, toda esa gente era descartada. Primero se descartaban ellos solos, que no seguían. Entonces, bueno, hay que hacer una buena valoración. Yo creo que los profesionales que empezamos a valorar también hemos aprendido mucho, pero no había muchos más números. Entiendo que los errores también los había. Yo, sí, que estoy en la parte de los niños y los padres, hay veces que es que digo, esto es que habría que denunciarlo. Lo que pasa es que para el niño no sé si sería lo mejor, pero se controla.
Nos faltaba una visión, que es la de los médicos, la pediatría, y nos acompaña Victoria María Díaz Marugán, que es doctora en medicina y cirugía pediatra en el Centro de Salud Mar Báltico de Madrid. Además es profesora de la Universidad Nacional de La Rioja. Buenos días, Victoria.
Buenos días.
También está el caso que alguien ya ha mencionado, ¿no? El caso de el síndrome de alcoholismo fetal como uno de los que se manifestaban, no sé si en la adolescencia, a muchos de estos niños cuando empezaban a hacerse mayores le empezaban a salir algunos problemas físicos o nada más llegar los padres se daban cuenta que tenían problemas físicos. No sé, ¿teníais detectados algún tipo de patologías que llegaban con los niños en adopción?
Sí, hay que decir que un 10-15% de los niños que proceden de esta adopción internacional a su llegada presentan problemas de salud, tanto física como mental, que no eran ni reconocidos en los informes que mandan ni sospechados antes de la adopción. Cuando una pareja va a adoptar, les mandan un informe médico del niño, pero estos informes la verdad es que suelen ser bastante deficitarios en cuanto a información. De India y Latinoamérica son más aceptables, pero por ejemplo de países como China, Europa del Este o de Rusia son muy deficientes y muy limitados. Entonces hay problemas que no se esperan estas familias y que cuando llegan a España y les hace la primera consulta médica posadopción, como a los 15 días o antes de los 15 días de su llegada, pues se ven estos problemas. Y estos problemas que tienen los niños, por suerte, el 90% son leves, irreversibles a medio plazo. Hay un 5% de estos problemas que son más moderados y se resuelven a un largo plazo, pero hay un 5% de los problemas que traen que son irreversibles, como es el síndrome alcohólico fetal que tú me has comentado, o la intoxicación por plomo, que es muy típica de China y de Rusia, porque los arrozales están muy cerca de las carreteras y se sigue utilizando mucha gasolina.
No sé, ¿vosotras desarrollasteis algún tipo de problema de salud cuando, no? ¿Ninguna de vosotras?
No, yo no.
Yo sí, bueno.
Tú lo das, ¿no?
Sí. A ver, yo nací, bueno, esto fue cosa de mi madre biológica, que no conocía lo que era un condón, pues yo nací con sífilis congénita, de lo que hay, una mujer que tuvo más hijos por ahí y abortos, unos cuantos naturales, pues bueno, era esperable, ¿no? Pero luego aparte, que esto es llamativo, lo primero que le dijeron a mi madre, cuando yo vine y me tenían que poner las vacunas y tal, le dijeron, bueno, esto es el calendario que te dicen que le han puesto de vacunas en Rusia, bueno, no te fíes, vuélveselas a poner todas. Eso para empezar. Segundo detalle, cuando yo hice la búsqueda de orígenes, me encontré, bueno, con una mujer que había trabajado en el orfanato donde yo estuve y le pasé mi reporte médico en plan diciéndole a ver qué significa todo esto, porque yo encima estaba en ruso y yo no entendía un carajo y menos, o sea, yo sé un poco de ruso pero de temas médicos, pero ni idea, o sea, absolutamente claro, ni claro. Idea. Y dije, vale, ¿qué es todo esto? Y me dice, bueno, pues tuviste enfermedades, aparte de lo con lo que nací, pues tuviste enfermedades respiratorias, estuviste 8 meses en el hospital, ta, ta, ta. Y le digo, ¿este informe es fiable? Y me dice, a todo este informe añádele cosas que seguramente que no pusieron. Me vino a decir.
Ostras.
Y luego, otro último detalle. Cuando yo salgo del orfanato, a mi madre le dicen que yo tengo un retraso en el lenguaje. Como dando a entender que es un retraso por algún tipo de deficiencia
cognitiva,
coeficiente intelectual, ¿no?
Sí, sí.
No había ningún tipo de retraso en ese sentido. Había un retraso del lenguaje por falta de estimulación. Claro, si no hablas a un niño, pues no aprende a hablar, ¿no? Y lo peor de todo es que yo sé que en este orfanato se dio más veces ese caso porque yo he contactado con gente que es de mi mismo orfanato. Fijaos cómo he conseguido hacer hasta la búsqueda hasta en eso. Y conozco a un chaval que le dijeron a sus padres que el niño era mudo. Y de mudo nada. Lo mismo
qué
que
fuerte.
Yo. O sea, imaginaos.
No, tú muda no eres, Luda.
Entonces, imaginaos con estos tres detalles el tema médico, cómo andaba. Porque, y luego otra cosa, que a mi madre le dijeron eso, que no atinaron con las vacunas. Pues hicieron un poco lo que yo creo que les dio la gana de hacer. Pero es que luego, lo más obvio que podía tener yo, que se podía detectar como algo médico, aunque era psicológico en realidad, que era la disociación, eso a mi madre nadie se lo dice. La niña se revienta la cara contra un poste, no dice nada, y eso a nadie se lo dice a mi madre. O sea, es muy llamativo, claro. Es un cachondeo, y lo peor de todo es que yo he hablado con otra gente adoptada de países del este, y de otros países yo no tengo ni idea, pero de los de países del este, de Ucrania, Rusia y tal, el panorama es ese.
Victoria, sí. Es que igual falta también formación a los pediatras para atender este tipo de casos, porque no sé, ahora mencionaba Luda lo de volver a vacunar a los niños cuando llegan, por si acaso, porque no puedes fiarte a lo mejor de la fiabilidad de lo que dice la cartilla de vacunación.
El problema más bien es que lo que he venido comentando, que es que los informes médicos que traen estos niños no dicen toda la realidad, que es un poco lo que Luda está diciendo. Entonces, ante una posibilidad de no estar vacunado el niño, hay que revacunarlo.
Claro.
No es que falte formación aquí, sino que no te puedes fiar de esos informes que traen. No. Y sobre todo, mucho de lo que ha comentado Lua es los riesgos de la institucionalización. Cuando el niño lleva mucho tiempo en un orfanato, hay muy poca estimulación y hay que pasar un periodo de adaptación en España creando un vínculo afectivo con los padres adoptivos para que esos problemas neurológicos que ha comentado Lua, como la falta de lenguaje o como la falta de vinculación, el no mirar, se vayan resolviendo. Eso tarda como entre 6 meses y un año. Ya es posterior al año cuando, si el niño sigue presentando estos problemas de desarrollo, es cuando tenemos que pensar que de verdad tiene un problema neurológico, no a la llegada, como ha comentado Lua, sino al año después de haber estado aquí intentando crear un vínculo, porque muchos de los problemas que traen los niños adoptados es debido a la falta de vinculación, a la falta de afecto que han tenido. Entonces, esto es más frecuente en niños que han pasado más de 3 años en un orfanato.
Chandra.
Yo creo que, o sea, recogiendo un poco lo que comentaban las compañeras, al final volvemos un poco a lo que planteabas tú, ¿no? ¿Dónde está el control, ¿no? ¿Dónde está el que se garantice de que haya un proceso que sea limpio? Es decir, ahora, ¿no? Victoria María comentaba la falta de información en esos informes. Monse, sin negar obviamente todo el trabajo que hacen los profesionales y que están ahí acompañándonos en el día a día, y no voy a ser yo obviamente quien cuestione que se está haciendo un trabajo, ¿no? Al final son unos técnicos, son profesionales que se dedican a esto, pero sí que creo yo que hay una falta de muchas cosas para todos, ¿eh? Para nosotros que tenemos que aprender a llevar adelante nuestra vida y también nosotras mismas escuchar nuevos relatos. Como que mi mirada sí que invitaría a pensarnos en esa falta de control en todo el proceso, ¿no? y de supervisión del proceso, porque podemos estar hablando de información médica que es muy importante, que está, no está, básicamente, o de información que está de nuestra historia de vida, que tampoco está, o información falsificada,
claro,
¿no? Y que ligada un poco con el contexto que comentaba Laura de Colombia y de muchos otros países en los que nos han hecho prácticas que respeten al 100% nuestros derechos.
¿Quién quiere hablar?
Lourdes, me gustaría, sí. Una de las cosas, estamos escuchando todos estos casos, imagínate que el promedio de mujeres adoptadas que quieran ser madres Y es bastante más reducido que las personas normales, vamos, mujeres biológicas, que no hayan sido adoptadas. Retrasamos nuestra edad, tenemos mucho miedo en la gestación, tenemos miedo a transmitir enfermedades que no sabemos. Entonces, una de las cosas que hacemos firmemente desde la asociación es exigir ayuda. Ayuda desde la administración. Nosotros nos gastamos un dinero en psicólogos, pruebas genéticas, test de ADN, traductores para leer nuestras partidas de nacimiento. Todo sale de nuestro bolsillo. Está claro que depende de las provincias. Hay provincias del norte de España que ya tienen más ayuda, tienen en la administración algún apoyo más, pero algunos estamos totalmente perdidos y tenemos que desembolsar desde nuestro bolsillo terapia, los test de ADN, ¿por qué no están incluidos en nuestros casos, por ejemplo? ¿Por qué no un tema genético? Todo lo tenemos que pagar nosotros. A nuestra asociación, está en nuestro inbox, llegan todo el rato preguntas de ¿quién me puede ayudar a buscar mis orígenes? ¿Soy de tal? Etcétera. Entonces, sí que es la post-adopción es donde se hay que trabajar ahora, porque todos esos niños que hemos hablado desde el principio son ahora adultos, claro, adultos que quieren formar sus familias, etcétera. Sí.
Y que abrís un capítulo que vuelve a revivir ciertas cosas o que vuelve a abrir ciertas carpetas, ¿no? Vuelvo a Javier un momentito, ¿cómo recuerdas tú esos primeros meses con tus hijos? Es ir al médico, ese observar cómo lo iban encajando todo.
Bueno, lo recuerdo ahora con cierta nostalgia, ¿no? A principios de los años 2000, que fue cuando completé mis dos adopciones, los médicos, yo vivo en Valladolid, pero nos desplazábamos a Madrid, en Madrid, en la unidad de medicina tropical, de pediatría de medicina tropical, donde nos atendían yo creo que prácticamente a familias de toda España, a nuestros niños, les hacían unas revisiones y unas análisis exhaustivos para ver cómo estaban físicamente y toda la problemática que podrían traer. Por lo demás, pues bueno, también quería señalar que efectivamente todo esto que pasó con el boom de las adopciones nos llevó a ciertas problemáticas como el enviar demasiados expedientes a todos los países del mundo, estos controles sobre posibles robos y posibles tráfico de menores que en algún momento fueron más laxos de lo que tenían que ser, ¿no? Y entonces todo esto ha provocado mayor dolor y mayor sufrimiento para personas que fueron adoptadas en su momento en países donde no se reunían garantías y donde las familias realmente en connivencia con las administraciones cometimos tropelías. Y entonces eso lo tenemos que reconocer y darles la reparación adecuada a todas estas personas que han sufrido todo ello.
Estamos aplaudiendo aquí, casi Chandra y yo te aplaudimos porque es muy valiente eso que has dicho. Os pido para cerrar, Marta, una frase que os gustaría que quedase de este tema que hemos compartido esta mañana de principios de enero aquí en la radio.
Perdón. ¿Se puede pasar a la siguiente?
Luda, venga, sí. Pasa palabra.
Venga, pues si es solo una frase, voy a ir con lo que he dicho antes. Como dirían en Avatar, si hay algún adoptado que nos esté viendo, Wengati Kameye, te veo, que sepas que hay más gente como tú, que hay más gente que te puede entender y que más gente que ha vivido lo que tú has vivido, que no tienes nada para que no te quieran y que no tengas miedo en buscar tus orígenes si hace falta, que no tengas miedo en preguntar y en sencillamente hacer lo que necesites para sentirte mejor.
Laura.
Pues que ser adoptada es para toda la vida, no es una cuestión del pasado, es presente y futuro.
Chandra.
Pues yo, mira, un poco la línea de Luda, creo que diría, si quieres buscar tu historia, saber, bueno, no una parte de ti, no tengas miedo, marca tu ritmo y ya el tiempo dirá.
Marta.
Bueno, ¿ya? Pues sí, nada, que al final abraces tu historia, que seas tú y poco a poco que vayas también encontrándote con personas adoptadas y eso, que te vayas encontrando.
Monse, la frase, ¿qué le dirías?
Pues que desde las instituciones hay que seguir apoyando la posadopción. Sigue siendo muy necesario.
Javier, ¿como padre?
Pues la importancia de los colectivos y de las asociaciones, especialmente la Asociación de los Adoptados y las asociaciones de familias, para poder poner en común todo esto que hemos puesto aquí en esta hora.
¿Y el punto de vista médico, Victoria María Díaz Marugán?
La importancia de la consulta médica preadopción para los padres, para que se informen de todos estos informes que hay que ir recogiendo y la información médica que deben recoger y la consulta médica posadopción y el seguimiento prolongado que hacemos desde atención primaria a estos niños.
Pues Luda Merino, Marta Quín, Chandra Cala Clemente, Laura Jekel, Javier Álvarez Osorio, Montse la Pastora, Victoria María Díaz Marugán, muchísimas gracias por compartir este tema. Ha sido maravilloso escucharos y muy valiente, de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias.
Y feliz año.
Feliz año.
Igualmente. Feliz año.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.